WeToker. Sumamos las partes.
¿Cómo es esto de la música? Vos ahora sos músico profesional, tenés tu banda. Sí. ¿Cómo fue esta evolución o este proyecto que cómo se concibió en tu cabeza?
Nació cuando era adolescente, jugando como cualquier chico que se junta con amigos a tocar. Nunca pude tocar ningún instrumento. Nunca lo vi como algo fácil, entonces lo que hacía era cantar y por ahí me iba basando. Nunca he tomado clases de canto hasta hace muy poco tiempo, que cuando esto se hizo un poco más profesional, por ahí dije, bueno, es el momento.
¿Y sentiste el cambio entre el talento puro y duro y la modelarlo con el conocimiento de otros?
Sí, no tenía, o sea, yo cantaba sin técnica, entonces, sí. Y bueno, y de chico, como te dije, no tenía el tiempo necesario como para poder desarrollarlo. Entonces, siempre estuvo ahí, armábamos canciones con una banda, después nos separamos, después yo seguí con un amigo. Durante toda la vida seguimos juntos, juntándonos cada tanto y hacíamos temas nuevos. Era como que teníamos ese poder de crear rápidamente, hacíamos canciones nuevas. Y en un momento, hace unos años, le dije que quería plasmar todo eso en algo. Quería hacer un CD, un buen video. Claro. Y después me cebé un poco y seguimos. Y bueno, y ahora tiene como cierta repercusión. Claro. Tenemos muchos seguidores en las redes. Mira. Hemos tocado con otras bandas importantes.
Se llama La Llave. Llave. La Llave,
sí.
¿Por qué se llama así? ¿Y por qué con Y, claro?
Porque mi apellido es Yazbik y el apellido de mi amigo es Vecino.
¡Ay, tan fácil! Entonces, yo me imaginaba una cosa más misteriosa.
Y después, ¿no? es que tenía mucho que ver con el combo de lo que para mí significaba. Mm. La llave, una cerradura, abrirla, la apertura de algo. No sé bien de qué, pero ese combo me gustó. Es más, el símbolo tiene que ver con una cerradura, con una llave. Sí, pero está ahí el verdadero motivo.
El símbolo. Sergio, en esta vida tan interesante hacia afuera, y antes de hablar del alma, sí te quiero preguntar el tema de tus hijos, ¿no? Tenés tres hijos de diferentes edades.
Sí.
¿Qué papel tuvo en todo este en toda esta trayectoria tuya el hecho de ser padre o con cada uno de tus hijos con edades tan diferentes?
Bueno, claramente fue lo más importante que me pasó en la vida, lejos. Una de las cosas más importantes que yo trabajé y trabajo aún con estas técnicas del arte de vivir es mi apego a mis hijos. El apego es algo que nos condiciona muchísimo, nos hace muy mal, nos hace sufrir mucho. A veces uno considera que no, que está bueno ser... No. Ese apego además perjudica en algunos casos a nuestros hijos. Hoy me encuentro con una realidad por ahí dura, basándome en ese apego, porque me separé por segunda vez de la misma mujer hace unos años y muchas veces me cuesta entender el hecho de no dormir con mis hijos, de tener que pedir permiso cuando no me corresponde el día para ver. Tengo un hijo chico de 3 años y me hace ruido. Y te puedo asegurar, Mónica, que si no fuera por estas técnicas estaría sufriendo mucho. Realmente, volviendo un poco, porque se combinan naturalmente los temas, yo cuando encontré, vos me habías preguntado en un momento cómo encontré lo del arte de vivir y por ahí estaba dando vueltas, pero en resumen lo encontré en un momento en donde sentí que estaba en el cuarto subsuelo, donde...
¿Qué te pasó ahí? Porque quiero... Esto me gustaría... Digo, sobre todo, ¿sabes, Sergio? No solamente por esta cosa interesante de conocer el proceso, el camino de otro. Tenemos un poco esta curiosidad de meternos un poco en la vida de otro. Pero además de eso, que es sincero también...
Sí.
Creo que a veces nos cuesta interpretar con sabiduría nuestros quiebres, nuestras sombras, nuestros momentos oscuros.
Sí. Bueno, yo claramente estaba en uno de esos momentos en donde no tenía, como que no le encontraba la vuelta hacia dónde salir. Era un momento en donde había perdido como las ganas de todo. Por eso yo siempre digo que en la vida uno puede hacer de todo, puede vivir al 100% como te estoy contando. Eso no significa nada. Nada de nada de nada. Podés viajar, podés tener un excelente pasar, podés desarrollarte personalmente, pero hay algo interior que tiene que estar bien. Cuando eso no está bien, todo lo demás no se acomoda nunca. Es como que es como ir en busca de deseos que se logran y que lo único que hacen es traer más deseos y más infelicidades, porque el resultado de un deseo es dos: o no lo lográs y te frustrás, o lo lográs y automáticamente se vuelven a generar. Bueno, yo venía como bajo un patrón así. Más allá de eso, tenía mis momentos felices, pero el quiebre realmente importante de mi vida fue en esta segunda separación. Hace 3 años más o menos, 2 años y medio, tuve una experiencia muy dura con mi hijo chiquito, con Basti, de cuando él tenía 1 año.
¿Qué pasó ahí? Si podés contarnos.
Sí, hoy puedo contarlo tranquilamente. Antes me hacía mal contarlo, ahora lo tomo como una experiencia de vida.
¿Él está bien,
más
tu hijo?
Él está perfecto, que es lo importante, claro. Entonces lo tomo como una experiencia. Pero lo encontré ahogándose en la pileta de casa, era pleno invierno, hacía 2 grados bajo cero, realmente fue una fatalidad, esas cosas que uno dice, ¿cómo pueden pasar? Nosotros, tengo 3 hijos y estaban más mi ex mujer, yo siempre todos atrás de él, que era un bebé, 1 año, claro, y 1 mes tenía. Sin embargo, todo se dio como para que él pudiera correr una puerta de vidrio que teníamos en una galería y dar la pileta y bueno, y caer o tirarse, no lo sé, en su curiosidad no lo sé. El hecho es que lo encontré de absoluta casualidad, o sea, no había ningún nada que me llevara a... Sin embargo, sí claramente tuve una sensación interna de que algo estaba mal. Ahí salí a la galería, no encontré a mi hijo de 18 años que estaba con él en ese momento, no encontré a ninguno de los dos en realidad, claro. Y bueno, automáticamente me desesperé, salí al parque. No lo vi inmediatamente y después sí lo vi, lo pude rescatar, hice una reanimación sin saber nunca
cómo hacerlo
uh-huh. Y de casualidad pude hacerlo bien. Sí, en ese momento, más allá de haber tenido un montón de accidentes y haber arriesgado mi vida en cada claro. cosa que hacía, porque no era solo los autos de carrera, yo transformaba cualquier actividad en algo, si iba a andar en moto, si iba a andar en moto de agua, siempre le generaba como una cuota de peligrosidad a las situaciones. Vos sabés que fue en ese momento donde yo sentí que mi vida pendía de un hilo. En ese momento lo que se me cruzó por la cabeza es que yo no iba a soportar si él no reaccionaba y que claramente sentía que me iba a quitar la vida, que no iba a poder seguir un segundo más, y eso era lo que estaba en mi mente dando vueltas mientras lo estaba reanimando. Obviamente que eso me llevó a tocar fondo. A los 2 meses de eso me volví a separar de mi mujer, me tuve que ir. No me pude alejar demasiado, me fui a vivir a un hotel a 500 metros del barrio donde viven ellos. Y lo que eran 3 días, que fue lo que había reservado al principio, se transformó en 1 año y medio.
Wow.
Me quedé viviendo en ese hotel 1 año y medio, no me podía alejar por todo este... Y estando en el hotel, claramente sentí que no tenía ganas de nada. Que otra vez había perdido. Para mí, en la primera separación me había pasado con mis 2 hijos más grandes, y ahora me estaba alejando de nuevo de mis 3 hijos, y el hecho de no dormir con ellos, no poder cuidarlos, el miedo que me había quedado por esta situación.
Sí.
Y me acuerdo que me levanté una mañana así, sin ganas, igual yo seguía, siempre tuve como ese instinto de supervivencia que es, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, ¿qué tengo que hacer? Ir a ver a mis hijos.
Claro.
Y el hacer eso.
Armarte una agenda.
Esa agenda es como que te salvás, muchas veces te da como esa salvación. Y me levanté esa mañana sin ganas, dije, ¿qué hago? Porque no quiero estar así. Y ahí fue cuando yo ya había hecho el curso del arte de vivir.
Ah, ya lo habías hecho.
Ya lo había hecho hace años, hacía 2 o 3 años. Había hecho el curso del parte 1, había hecho el curso del silencio, había hecho el curso de meditación. Y era un respirador que alternaba, que sí, que no. Y fue mi cuerpo el que me dijo, volvé a hacer estas técnicas, pero hacelas bien. A partir de ahí las hice durante 1 semana, pero a conciencia, respetando todo. Y me acuerdo como si fuese hoy que a la semana un día abrí la ventana de ese hotel, entró un rayo de sol, eran las 7 de la mañana, entró el sol así, me dio el sol y sentí un escalofrío de felicidad que no había experimentado nunca. Es más, se me pone la piel de gallina. Y me acuerdo que agarré un libro de Ravi Shankar, le di un beso a la foto y le dije, loco, me salvaste la vida. Porque fue claramente lo que sentí. Sentí que esas técnicas me habían... Como yo siempre digo que esto de estas técnicas es como el gimnasio. Si uno quiere verse bien y quiere sentirse bien, o alguien que quiere tener músculo, tiene que ir al gimnasio, pero tiene que ir y tiene que hacerlo.
Claro.
Y bueno,
no es pagar la cuota.
Exacto, porque por más que estés anotado, no pasa nada. Bueno, en ese momento es como que respeté esas técnicas, las hice durante una semana. A partir de ahí nunca más dejé, nunca más en mi vida. Hace, te puedo decir, casi 3 años que ininterrumpidamente todos los días hago esas técnicas de respiración. Y me cambió la vida.
WeToker. Sumamos las partes.